Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Salutacions contrabandistes, benvinguts, benvingudes a Ones de Pau. Avui tenim preparada la tercera part d'aquesta sèrie dedicada a les memòries d'en Buddy Guthrie, aquest cantant i músic nord-americà que va escriure unes memòries a l'any 1943 i ens parla en primera persona de les seves vivències durant els anys 20, 30 i 40 a Nord-Amèrica. Si heu escoltat doncs, el programa darrerament aquí a Contrabanda FM, ja sabeu que som al 91.4 del Dial de Barcelona, doncs ara podreu escoltar la tercera part. Si no vau poder escoltar ni la primera ni la segona o alguna de les dues, doncs ho podeu fer al blog del programa, que és onesdepau.contrabanda.org, i en aquest blog podeu descarregar l'àudio i també doncs, llegir informació relacionada amb els programes. Anem directament a escoltar aquesta nova selecció de textos i aquesta nova selecció de música d'en Buddy Guthrie, i al final fem uns comentaris al respecte per tancar aquesta trilogia de Rumbo a la Glòria.
Put it there, boy, and we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do. Well, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists, bound to lose.
Me eché el sombrero atrás y salí de Reading hacia el oeste a través de los bosques de secuoyas que bordean la costa, deambulando de pueblo en pueblo con la guitarra colgada al hombro, y canté en los tugurios de 42 estados. Reno Avenue en Oklahoma City, Lower Pike Street en Seattle y entre las chabolas infestadas de pulgas construidas junto al vertedero de cualquier ciudad. Canté en sucios campamentos de mexicanos al borde de los verdes pastos californianos. Canté en gabarras de la costa este y en el Bowery de Nueva York, mientras veía a los polis persiguiendo a los borrachos. Tracé la curva del Golfo de México y canté con los marineros de Port Arthur, con los petroleros y engrasadores de Texas City y con los fumadores de marihuana en los arrabales de Houston. Seguí las ferias y los rodeos por todo el norte de California, del Grass Valley a Nevada City. Fui a los campos de albaricoques y duraznos que rodean Marsville y a los ondulados viñedos de Auburn, mientras bebía el rico vino de los jarros que me ofrecían granjeros hospitalarios. Allá donde iba, arrojaba el sombrero al suelo y cantaba por unas monedas. A veces tenía suerte y encontraba un buen trabajo. Mi voz sonó por las ondas radiofónicas de Los Ángeles y el tío Sam me consiguió un empleo para que fuera al Valle del Río Columbia con el objeto de componer y grabar 26 canciones sobre la presa Grand Coulee. Hice un par de álbumes titulados Dust Bowl Ballads para la gente del sello Victor. Volví a echarme a los caminos y atravesé el continente un par de veces por carretera y en los mercancías. La gente me escuchaba en programas de radio con difusión nacional de la CBS y la NBC y pensaban que era rico y famoso, cuando no tenía donde caerme muerto y volvía a pasar fatigas.
Alioleri, alioleri.
Rumbo a la Gloria. Memorias de Buddy Guthrie, 1943. Los meses volaron rápido, aunque no tanto como la gente. Y un día, la brisa costera me arrastró fuera de San Francisco, a través de las amplias avenidas de San José y por encima del Montecillo de Los Ángeles. Era el mes de diciembre. Estaba en el cruce entre la Quinta y Main, los Bajos Fondos, uno de los más mortales barrios de mala muerte. Dios, qué viento y qué humedad había esa noche. Las nubes se mecían bajas y se dispersaban como manadas de caballos salvajes por los desfiladeros de la calle. Topé con un compañero guitarrista que se apostaba en una de las peores esquinas y que se presentó a sí mismo como Cisco Kid. Era un tipo piernilargo, que andaba como si estuviera en un barco bamboleante, buena garganta, con gorgoritos a la tirolesa, que se había echado a la mar muchas veces y trasegado abundantemente en muchos puertos. Y para sus 26 años ya había recorrido mundo. Le daba las cuerdas bastante bien. Al igual que yo, siempre caminaba con la guitarra colgada al hombro de una correa de cuero. Recorrimos el suburbio mirando dentro de los bares y tabernas y escuchando el chisporroteo de los letreros de neón a la caza de una pandilla marchosa. Hasta aquí arriban las personas trabajadoras para intentar exprimirle un poco de alegría y descanso a una moneda de 5 centavos, en estas 3 o 4 manzanas de pensiones y edificios vacilantes. Sé bien quiénes sois los que estáis aquí en el suburbio, los sombreros calados sobre caras que no alcanzo a ver. Sabéis mi nombre y me llamáis Bardo Callejero, frecuentador de garitos, ruiseñor a monedas, hombre del bote. Gentes del cine, pendencieros, arrabaleros, gandules de burdel, ladrones, camellos, trileros, convictos, ladinos, perdedores, adictos a la marihuana, morfinómanos, fumadores, fogoneros, marineros, balleneros, ratas de bar, caraduras, cuidadores de escupideras, podadores de frutales, compinches, arañas, viajeros en 3 direcciones, gente honesta, farsantes, vampiresas y chupasangres, salvadores, salvados y cantantes de callejón, buscadores de prostíbulos, timadores, espíritus libres, conductores de bólidos, enchironados, marginados, parroquianos de tabernas, agarrados y derrochones, apostadores, chantajistas, borrachines, los que no han llegado y los que ya están de vuelta, chicas buenas, chicas malas, sobones y furcias, músicos callejeros, jornaleros, gente de las tierras polvorientas, gente de las bateas, los que andan como patos y los que gatean, blenorrágicos, sifilíticos, adinerados, amanerados, serios, divertidos, transeúntes, tahures, culos de mal asiento, cobardes, valientes, confidentes y chivatos, buena gente, bastardos, hijos de puta, gente franca y honesta, gente taimada y avariciosa. Y en algún lugar, entre todos estos habitantes de los Bajos Fondos, Cisco y yo cantamos por un bocado. Esa noche de diciembre era mala para ir cantando de local en local. La lluvia había limpiado parte de la basura de las calles, pero había dejado a la mayoría de los clientes con efectivo en casa. Nuestra estrategia era entrar en un salón y preguntar a los músicos de la casa si querían descansar unos minutos. Normalmente estaban encantados de estirar las piernas para pillarse un café o una hamburguesa. Luego ocupábamos su puesto en una pequeña tarima, cantábamos nuestras canciones y preguntábamos a los clientes qué querían escuchar a continuación. En cada local se podían sacar 30 o 40 centavos, si todo marchaba sin problemas, y normalmente pasábamos por 5 o 6 bares cada noche. Pero esa era una noche floja, los hombres y las mujeres hablando sobre Hitler y Japón y el Ejército Rojo. Unos cuantos soldados, marineros y hombres de uniformes se desparramaban por la barra y les daban la razón con la cabeza a los estibadores, a los transportistas y a los trabajadores de los muelles y las fábricas que charlaban sobre la guerra. Cisco Kid pasaba de una puerta a otra intentando que no se le mojara la guitarra. Algunas de estas pensiones de mala muerte son puras reliquias. Creo que los españoles se las encontraron ya cuando empezaron a echar a los indios de la zona. Yo capeaba el temporal detrás de él. ¿Quieres meterte aquí, en el Ace High? Lo seguí por la puerta. Tocar aquí es pan comido. Lo de ganar dinero será ya otro cantar.
I just blowed in and I got them Dust Bowl blues. I just blowed in and I got them Dust Bowl blues. I just blowed in and I'll blow back out again. I guess you've heard about every kind of blues. I guess you've heard about every kind of blues. But when the dust gets high, you can't even see the sky. I've seen the dust so black that I couldn't see a thing. I've seen the dust so black that I couldn't see a thing. And the wind so cold, boy, it nearly cut your water off. I seen the wind so high that it blowed my fences down. I seen the wind so high that it blowed my fences down. Buried my tractor 6 feet underground. Well, it turned my farm into a pile of sand. Yes, it turned my farm into a pile of sand. I had to hit that road with a bundle in my hand. I spent 10 years down in that old Dust Bowl. I spent 10 years down in that old Dust Bowl. When you get that dust pneumonia, boy, it's time to go. I had a gal and she was young and sweet. I had a gal and she was young and sweet. But a dust storm buried her 1,600 feet. She was a good gal, long, tall, and stout. Yes, she was a good gal, long, tall, and stout. I had to get a steam shovel just to dig my darling out. These dusty blues are the dustiest ones I know. These dusty blues are the dustiest ones I know. Buried head over heels in the black old dust. I had to pack up and go, and I just blowed in, and I'll soon blow out again.
En mitad de la calle, dos hombres discutían y se daban empujones adelante y atrás. Tú eres el tipo que quería encontrar. Muy bien. Me abrí paso a codazos y vi que era el mismo soldado que acababa de comprarnos las 7 cervezas. Fijé la vista un poco mejor en la oscuridad y vi el careto del matón que había dicho que iba a darles una paliza de muerte a todos los japoneses de Los Ángeles. Una decena de sus secuaces masticaba cigarros consumidos, fumaba colillas y lo respaldaba con bravatas cada vez que decía algo. «Hemos venido a por ellos, y maldita sea mi estampa. Vamos a cogerlos. Los japoneses son japoneses en todas partes. Yo soy el tipo que tiró el maíz, señora. ¿Qué me va a hacer, pues? Ahora verás, abusón». Blandió la lata en el aire como para lanzársela. «No, no lo haga», le dijo el hombre que estaba justo detrás de ella. «No queremos empezar ningún lío. ¿A qué viene todo esto?». Le arrebató la lata de maíz que tenía en lo alto. «Estamos en guerra con esos caguetas amarillos, y hemos venido a por la parte que nos corresponde». Un hombretón con la voz ronca escupía en la acera. «¡Somos patriotas! Tú no eres nada más que la peor escoria de los bajos fondos. Un miserable jugador». Un camionero medio indio intentaba abrirse camino a empellones para enganchar a ese hombre. «¡Ratas amarillas!», gritó otro de los gallitos. «¡Son espías! Les soplan al maldito ejército de los japoneses. Estas víboras cobardes sabían cuándo iban a volar Pearl Harbor. Hay que cogerlos, encerrarlos y matarlos. El hombre empezó a cruzar la calle desde el otro lado. Un par de marineros se le arrimaron. No vas a hacerle daño a nadie, don Soplagaitas. ¿Dónde están los polis? Le preguntaba una chica a su novio. Creo que están de camino, le dijo Sisko. Los polis tampoco van a frenarnos. Uno de los de la pandilla gritó hacia nosotros. Pero amigo, nosotros sí, le contesté. Maldito guitarrista de medio pelo, sarnoso y enano, voy a acercarme hasta allí y a reventarte esta caja de música en la sesera. Yo pondré la guitarra, sí señor, le repliqué, pero tuya será la cabeza. La gente se agolpaba a mi alrededor y se reía de los camorristas. Los improperios volaban por el aire y los puños se esgrimían por encima del gentío en penumbra bajo la lluvia. La gente a nuestro lado de la calle formó dos o tres hileras frente a la puerta del Imperial. Varios hombres y mujeres japoneses recogían dentro los cristales del suelo. «Esto es, amigos», les decía Sisko a todos. «¡Apretaos! ¡Quedaos donde estáis! ¡No dejéis pasar a esa gentuza!» «Escuchad, compadres». Sisko trepó la rueda de un carrito de verduras estacionado en nuestra acera. «Estos pequeños agricultores japoneses que veis yendo de un lado a otro del país y los que regentan los pequeños cafés y las whiskerías no pueden evitar haber nacido japoneses. El 90% odia a los rufianes del sol naciente, tanto como vosotros o como yo». «¡Cobarde mentiroso! ¡Baja tu culo de ahí!» le ladró a Sisko un tipo al que le asomaban los pelos por el cuello de la camisa. «Eres un rastrero hijo de perra quinta columnista. Intentas proteger a esos apestosos amarillos de unos ciudadanos norteamericanos nacidos aquí». El gentío empezó a moverse lentamente desde el otro extremo. Tomamos posiciones para rechazarlos. Había en el aire una sensación rara, de calma, como si todos los ángeles del infierno estuvieran a punto de ser liberados. «Yo me planto aquí mismo», gritó Sisko. «Aquí en la acera. Ya no voy a moverme un paso. Estoy contigo, hermano». Una dama se acercó con un bolso negro y una jarra lista para ser estampada en la cabeza de alguien. «Yo tampoco me muevo». Un hombrecito en teco se estaba soltando la hebilla del cinturón. «¡Que vengan para aquí!» Mientras, yo agarré la guitarra y comencé a cantar. «Si luchamos unidos, no nos moverán. Si luchamos unidos, no nos moverán. Igual que el árbol, junto a la ribera, no nos moverán. ¡Cantad todos!» Sisko empuñó su guitarra y comenzó a vociferar. «¡Todos juntos, cantad! Poned todo el alma», les dije. «Igual que el árbol, junto a la ribera, no nos moverán». El grupo completo de matones arremetió contra nosotros, profiriendo un inagotable repertorio de juramentos de la calaña más vil, repulsiva y rabiosa. Rechinaban los dientes, mordían las colillas de los cigarros y soltaban espumarajos por la boca. Toda la gente de nuestro bando cantaba. Se abalanzaron para romper nuestra línea. Todo el mundo siguió en su puesto, cantando tan alto y claro y bronco como el martilleo de una fábrica de guerra. La lluvia cayó con más fuerza y nos calamos más que las ratas de los muelles. Nuestro coro azotó a la pandilla de alborotadores como si fuera un ciclón arremetiendo contra un almiar. Los otros frenaron y se tambalearon sobre los talones, igual que si les hubiéramos dado en la boca con un bate. Tartamudeaban en busca de palabras, escupían por entre los dientes y se frotaban los ojos con los dedos, se rascaban las cabezas y se extendían el agua de la lluvia por los sucios carrillos. Vi a tres o cuatro en la primera fila viniendo hacia nosotros con una mueca como la de un mono subido a una parra. El grupito que los apoyaba se partió y durante un instante se quedaron allí parados bajo la lluvia. Luego la mayoría se escabulló en parejas y tríos en diversas direcciones. Cinco de ellos marcharon como unos gorilas y sacudieron los puños y los brazos delante de las caras de los soldados y marineros que cantaban en la acera. Por un momento creí que la pelea era inevitable, pero nadie tocó a nadie. Y luego, tras unos cuantos berridos y chillidos que apenas concertaban con nuestras voces, surcó las nubes el familiar lamento de esa sirena que los chulos fanfarrones, los apostadores de caballos y los jugadores llegan a conocer también. El gemido del furgón policial a una manzana de distancia. En un segundo, los gallitos se encorvaron, se escurrieron por entre los coches y se mezclaron con el gentío que llenaba el paseo, hasta que alcanzaron los callejones y desaparecieron.
I got the news that the war had begun. Straight for the army, all that I run. All of the people in my hometown was a running up and a running down, singing so long. It's been good to know you.
So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. There's a mighty big war that's got to be won. We'll get back together again. The crowd was packed by the railroad track. People was a-yelling and a-patting my back. While the engineer rung his bell, I hugged all the mothers and kissed all the gals, singing, so long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. There's a mighty big war that's got to be won. We'll get back together again. I got to the camp and I learned how to fight. Fascists in daytime, mosquitoes at night. Got my orders to cross the blue sea, so I waved goodbye to the gals I could see, singing, so long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. There's a mighty big war that's got to be won. We'll get back together again. I landed somewheres on a fighting shore with 10 million soldiers and 10 million more. While we was chasing that super race, we sung this song in the chase. It was so long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. There's a mighty big war that's got to be won. We'll get back together again. So it won't be long till the fascists are gone. All of their likes are finished and done. We'll throw the dirt into their face and we'll walk away from that lonesome grave singing, so long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. There's a mighty big war that's got to be won. We'll get back together again.
Escondidos tras un arbusto al sol, nos estrechamos en un abrazo y yo le besé los párpados. Los dos hemos estado buscando algo así mucho tiempo, me dijo Ruth. Los dos hemos llegado a pensar que lo habíamos encontrado antes. Y algo ocurría y lo echabas todo a perder. Yo de crío tenía muchas esperanzas, pero las esperanzas se van tan fácilmente como vienen. Así que me distraía esperando otras cosas de nuevo. Pero últimamente, supongo, la máquina de esperanzas había empezado a marchar mal. Creo que si tú me amaras de la misma forma que yo, podríamos dormir bajo un puente del ferrocarril y todo sería perfecto. Como mentiroso no tienes igual. ¿Mentiroso? Sí, tú has tenido cosas mejores en el pasado, lo noto. Yo también, 100 veces mejores, que se esfumaron. Luego has empezado a viajar y has dado tumbos de pueblo en pueblo, siempre sin mirar atrás. Y has visto granjas, coches, gente y pueblos hermosos. Y piensas que jamás ganarás con la guitarra suficiente como para poseer todo eso. Así que mientes. Te mientes a ti mismo y dices, todos los demás en el mundo andan desmandados, equivocados, odio su hermoso mundo, porque no puedo encontrar un agujero por el que colarme en él. Mientes hasta cuando respiras. Tal vez seas un buen muchacho, quizá hasta te ame, pero no dejas de ser un mentiroso. Escondió la cara en mi hombro. Sí, lo sé, soy un mentiroso. Sé cuáles son las cosas tras las que ando realmente. Un trabajo, ganar dinero, construir algo, una casita con todo lo que hay que tener, contigo dentro. Siempre he sabido lo que quería, pero mientras cantaba en la radio de Los Ángeles, recibí más de 15.000 cartas animándome a continuar cantando esas viejas buenas canciones, a seguir inventándome nuevas, a seguir contando disparates y chistes para amenizar a un mar de gente que yo no podía ver. Cartas de marineros en sus barcos, cartas de familias granjeras, de trashumantes que siguen a las cosechas, de obreros de todo el país, de las ratas del desierto que criaban oro, incluso de viudas en Reno decididas a encontrar a su cuarto marido. La gente chilla, ríe y llora, y me abraza, me besa, me maldice e intenta sacudirme en los salones y los antros. Y aún así, los peces gordos propietarios de las emisoras de radio dicen que no tengo lo que la gente quiere. Ya ves, resulta que sé lo que quiero. Hace mucho tiempo que me juré que me mantendría aferrado a mi guitarra y a mis canciones, pero la mayoría de las emisoras de radio no están por la labor de dejarte cantar canciones honestas. Ellos quieren que cantes pura bazofia, y nada más que eso. Por eso quedarán siempre fuera de mi alcance el dinero y las cosas que nos darían una casa y un hogar. Por eso llevo mintiéndome a mí mismo durante mucho tiempo, diciendo que no quería una casita ni nada parecido. Pero Ruth, creo que ahora me doy cuenta. Me vuelvo a la carretera. Ahora, en este instante. No sé lo lejos que tendré que ir hasta que encuentre un lugar donde cantar lo que quiero cantar. Y en mi cabeza bullen tantas ideas para nuevas canciones como colores tiene un árbol en una colina en flor. Cantaré en cualquier sitio donde la gente se pare a escucharme, y ellos mirarán para que no me muera de hambre. Ellos buscarán el modo de que tú y yo podamos acabar juntos. ¡Eh, guitarrista! Un muchacho nos vio a Ruth y a mí desde el lateral de la tienda. ¿Podrías dejar a esa preciosa esta mañana el tiempo que dura una canción? Dije que consideraría la posibilidad. Tóquenos algo sobre todos nosotros, esperando aquí para ir a trabajar. Rasgué algunas cuerdas para ver si la caja estaba afinada y le dediqué a Ruth una sonrisa cuando me miró. Recojo duraznos y cirulas en tus huertos. Duermo a la luz de la luna sobre el suelo. Nos ves en los límites de tu pueblo. Y así venimos con el polvo y nos vamos con el viento. De la presa Grand Coulee, el agua parte hacia los estados, para los que nosotros, los inmigrantes, hemos pasado. Y de un desierto, pastos verdes y fecundos han nacido. Bregaremos en tu lucha y lucharemos hasta haber vencido.
There's a little black train a-coming, coming down the track. You gotta ride that little black train, but it ain't gonna bring you back. You may be a barroom gambler and cheat your way through life, but you can't cheat that little black train or beat this final ride. Silken barroom ladies dressed in your worldly pride, you've got to ride that little black train's coming in tonight. Your $1 million fortune, your mansion glittering white, you can't take it with you when the train rolls in tonight. For your savior and fix your business right, you've got to ride that little black train to make this final ride. You silken barroom ladies dressed in your worldly pride, you've got to ride that little black train, it's coming in tonight. You may be a barroom gambler, cheat your way through life, can't cheat that little black train or beat this final ride. There's a little black train a-coming, coming down the track. You've got to ride that little black train, but it ain't gonna bring you back.
Rumbo a la gloria. Memorias de Buddy Guthrie, 1943. Grandes goterones de sudor me perlaban la frente y no me sentía los dedos de las manos. Estaba flotando en las altas finanzas, a 65 pisos por encima del nivel del suelo. 65 pisos de espaldas al mundo. Un ascensor bastante estrecho te bajaba hasta donde la raza humana seguía instrucciones. El nombre del sitio, Rainbow Room, en la ciudad llamada Nueva York, en el edificio bautizado como Rockefeller Center, donde los langostinos se hierven en petróleo de la Standard Oil. Estaba esperando porque tenía una audición para ver si me contrataban para cantar allí. El hombre que había sido nuestro guía, además del responsable de que nos encontráramos allí, atravesó la alfombra con la nariz alzada, igual que una foca amaestrada, y nos dedicó una sonrisa a los artistas que esperábamos para la prueba. ¡Shh! ¡Silencio todo el mundo!, dijo. Todos los presentes se inclinaron bruscamente, incorporaron y enderezaron, y se hizo un silencio mortal cuando tres o cuatro hombres y un par de señoras, vestidas a tono con la decoración, traspasaron la alta puerta arqueada que daba a la terraza y tomaron asiento en una de las mesas. «El jefazo», les dije a los otros en mi mesa, cubriéndome la boca con el dorso de la mano. Las cabezas subieron y bajaron, comunicándome que así era. Me percaté de que todo el mundo allí ponía una cara diferente, casi como si de unas figuras de cera se tratara. Los artistas parecían unos clientes ricos bronceándose al sol, y el jefazo y su mesa repleta de jefes de medio pelo tenían pinta de haber sido puestos allí por puro azar. A través del agua de las roseras, todo el sitio se me mostraba del revés. El suelo parecía el techo, y los pasillos se confundían con las paredes, y los hambrientos parecían ricos, y los ricos tenían pinta de estar hambrientos. Al final, alguno debió de hacer un gesto o dar una señal porque una chica con un vestido de arpillera se puso en pie. Cantó un tema que refería a cómo acababa de cumplir 13 años. Las cabezas subieron y bajaron y las sonrisas del jefazo, los jefes de medio pelo, los agentes y negociantes surcaron las mesas vacías. «¡Contratada!», oí susurrar a alguien. «¡Siguiente! Buddy Guthrie!». Un apuesto caballero hablaba por el micro. «Creo que me llaman», murmuré para mí, mirando pensativo por la ventana. Rebusqué mi bolsillo y puse a girar sobre el mantel una moneda de 10 centavos. Mientras la veía dar vueltas y más vueltas, primero cara, luego cruz, decía para mis adentros: «¿Alguna diferencia hay entre la huerta de los albaricoques del pasado junio con esas gentes tocando fondo en la ribera del río y esta Rainbow Room de una tarde de agosto? Dios, he andado de veras estos últimos meses, y no he ganado mucho dinero, que digamos, aunque he asomado la cabeza en un montón de sitios anodinos o postineros. Unos buenos, otros simplemente aceptables, y varios horribles. He escrito cantidad de canciones para los sindicalistas, y las he cantado por todas partes, donde quiera que la gente se reuniera, hablara y cantara, desde el Madison Square Garden a la taberna Cuban Cigar Makers del Harlem Hispano, una hora después. Desde los acolchados estudios de la CBS y la NBC a la inhóspita región del andrajoso gueto. En algunos lugares me presentaban como un fenómeno de feria, en otros como un héroe. Y en los garitos peligrosos de Battery Park solo era una sombra más dando bandazos con el resto. Ha sido como esta moneda que no deja de girar, un torbellino de cara y cruces. He disfrutado sobre todo con los sindicalistas, con los soldados y con los hombres de uniforme, ya se tratara de disparar, de hacerse a la mar o de deslomarse en el campo, porque al cantar con ellos me convertía en su amigo, y eso me hacía sentirme uno más. Pero esta moneda que gira es la última que me queda, y este trabajo en el Rainbow Room, bueno, hay rumores de que nos pagarán hasta $75 a la semana, y 75 a la semana son 75 a la semana. «¡Buddy Guthrie! ¡Ya va!». Me dirigí hasta el micrófono, tragando saliva y tratando de pensar en algo sobre lo que cantar. Era como si me hubiera quedado en blanco, y no importaba cuánto me esforzara. No podía ocurrírseme ninguna canción. Me había quedado vacío. «¿Qué ha elegido para comenzar, señor Guthrie?». «Una canción, creo, se llama New York City». Así que me quité de en medio al presentador con la punta del mástil y me inventé estos versos sobre la marcha. «El Rainbow Room es algo superior. Desde aquí se escupe hasta la linde de Texas. En Nueva York, señor, en Nueva York. Esto es Nueva York, y he de saberme la letra. El Rainbow Room está tan en los cielos que el alma de Rockefeller hasta aquí remonta el vuelo. Esto es Nueva York, esto es Nueva York. Esto es Nueva York, y he de saberme la letra. Nueva York vive un gran boom. Dejadme cantar en el Rainbow Room. Esto es Nueva York, esto es Nueva York. La vieja ciudad de Nueva York, donde he de saberme la letra. La vieja ciudad de Nueva York, donde he de saberme la letra». El tipo del micrófono vino a todo correr y me hizo señales para que parara. «¿Dónde termina esta canción en concreto, señor?». «¿Que dónde termina? lo miré fijamente. Solo me estaba dando un poco de cuerda. El número es de lo más divertido, apasionante, vistoso. Aunque me pregunto si resultará apropiado para nuestros clientes. Para nuestros clientes, tan solo un par de preguntas. ¿Qué tipo de maquillaje emplea usted, joven? Otro jefe se dirigió a mí desde la mesa. No uso ninguno. Le hablé al micrófono. Sentía a lo lejos la llamada del traqueteo de los trenes de carga y el runrún de los camiones de transporte de mercancías. Me mordí la lengua y escuché. ¿Tendría algún problema en ponerse alguna clase de maquillaje para darle más vida al conjunto? No, no creo. ¿Por qué tenía que decir justo lo opuesto de lo que pensaba? ¡Genial! Una dama sintió en la mesa del jefe. ¡Bien! Ahora, oh sí, ¿qué clase de traje le elegiré? ¿Qué qué? Dije, pero nadie me escuchó. Ella entrelazó las manos bajo la barbilla y sus pestañas de cera chasquearon como unas tejas sueltas empujadas por el viento. Estoy viendo un carro con heno lleno de jornaleros que cantan, y a ese espíritu libre detrás, en una nube de polvo, cantando tras culminar la dura jornada. Eso es, un disfraz de campesino francés. Oh, no, espera, yo lo veo como un morador de los pantanos de Luisiana, cabeceando sentado en un tocón y balanceando los pies sobre el lodazal. Ya lo tengo. Escuchad, ya lo tengo. La dama emergió desde la mesa con una expresión como si hubiera entrado en algún tipo de trance. Y se vino andando por la alfombra hasta donde me hallaba yo, sin dejar de hablar. Ya lo tengo, Pierrot. Lo vestiremos con un traje de Pierrot, como uno de esos adorables vestidos de payaso. Pondrá en escena la vida, el brillo y el frívolo humor de la época. ¿No es sencillamente una idea fantástica? Volvió a entrelazar las manos bajo la barbilla y me agarró por los hombros y me zarandeó al tiempo que yo me hacía a un lado para esquivarla. Imaginad las cosas que revelará de esta gente el disfraz adecuado, su despreocupada vida, los cielos abiertos, esa pintoresca simpleza. ¡Pierrot! ¡Pierrot! Me llevaba a rastras tirándome del brazo, y cuando dejamos la sala, todo el mundo allí estaba hablando a la vez. ¡Diantres, va a despegar! Sentenció uno de los que estaban para la audición. Afuera, en una especie de porche de cristal, ella me sentó de un empujón en una butaca de cuero, al lado de una mesa de plástico, y suspiró y resopló como si hubiera llegado al fin de una dura jornada de trabajo. Ahora veamos. Oh, sí, mira, la impresión que me ha dejado esta ligera muestra de tu trabajo es un poco, por así decirlo, incompleta. Esto es en lo que concierne a las tradiciones culturales representadas, a los intercambios, interrelaciones y solapamientos de esos mismos patrones culturales en juego, especialmente aquí en Estados Unidos, donde tenemos, bueno, tal mezcolanza de culturas, una paleta variadísima de tonos y colores. Pero sin embargo, creo que un disfraz de payaso dará buena idea de la jovialidad que comparten todos. Y dejé que mis oídos se plegaran lejos de su cháchara y mis ojos se perdieron al otro lado de la ventana y bajaron esos 65 pisos hasta donde el pueblo de Nueva York se mantenía en pie. Vivía, respiraba, maldecía y reía por todo lo ancho y largo de la isla. Dando vueltas como un fonógrafo de 1910, mi amiga había dicho una retalía de cosas de las que no había escuchado ni palabra. Me temo que mis oídos habían estado deambulando por las calles allí abajo. Así pues, le oí decir, el manifiesto interés mostrado por el gerente no es fruto de una inclinación personal, en absoluto, pero hay otra razón por la que es seguro que satisfarás los deseos de sus clientes. Y como digo yo siempre, y supongo que tú también, el cliente siempre tiene la última palabra. Sus dientes brillaron y en sus ojos chispearon varios colores. ¿No crees? Que si creo, ¿qué? Discúlpenme un momento, ¿de acuerdo? Vuelvo en un segundo. Les eché un buen vistazo a las butacas de cuero rojas y a las mesas de plástico de la galería, y agarré la guitarra por el mástil. ¿El baño? Le pregunté a un chico de uniforme. Seguí sus indicaciones, pero cuando estaba a un metro del letrero, que rezaba caballeros, me escabullí raudo por un pequeño pasillo donde se anunciaba el ascensor. ¿Baja? Le pregunté al ascensorista. Muy bien, planta baja, tan rápido como se pueda. Cuando llegamos abajo, aparecí en un resbaladizo suelo de mármol y canté, dándole la guitarra con todas mis fuerzas. Todo buen hombre pasa una mala racha, todo buen hombre pasa una mala racha, se queda desamparado, completamente arruinado y no tiene ni blanca. Nunca había oído sonar mi guitarra tan alto, claro y tendido como en esos pasillos de inmaculado mármol. Cada nota se hacía 10 veces más fuerte, y lo mismo le sucedía a mi voz. Me llené de aire libre y berreé hasta que los cimientos del edificio empezaron a temblar. Quería que los caniches que tiraban de las señoras levantaran los hocicos y se preguntaran qué demonios le había sobrevenido al sitio. La gente llevaba demasiado tiempo andando en silencio, tranquila y elegante, por esas baldosas del suelo. Decidí que durante un momento, durante un chasquido de dedos en sus vidas, verían pasar por el lugar a un ser humano que no cantaba porque lo hubieran contratado tras decirle que cantar, sino que simplemente andaba por allí reflexionando sobre el mundo y cantando acerca de ello. Había un eco tremendo y la guitarra rebotaba por los murales pintados en las paredes. Y el tropel de gente y los grupos de familias dejaron de mirar los escaparates y escucharon lo que tenía que decirle al mundo. Al viejo Rockefeller no le tengo por amigo. Al viejo Rockefeller no le tengo por amigo. Digo que al viejo Rockefeller no le tengo por amigo. Se lleva a las mujeres bonitas y de los hombres bien que se deshace. La chiquillería trotaba junto a mí, soltándose de las manos de sus padres, y no despegaban las orejas y las narices de la caja de resonancia de la guitarra. Mientras rasgueaba unos acordes de blues sin cantar, oí los comentarios al margen. ¿Qué anuncia? ¿No es un cómico? Es un poco pintoresco. ¿Será uno del oeste? Posiblemente se ha perdido en el metro. ¡Niños, venid aquí! ¡Corta ya! ¡Eh! Oí decir a un poli. No puedes estar dando la murga por aquí. Pero antes de que me agarrara, yo ya me había ido haciendo remolinos por una puerta giratoria y abierto paso a trancas y barrancas por avenidas llenas de tráfico, sin prestar demasiada atención a dónde me encaminaba.
I've gambled down in the town of Newport News. The more I gamble, boys, the more I lose. Baltimore, Washington, old Baltimore to Washington, old Baltimore to Washington, old Baltimore to Washington. I guess they've got troubles too. Well, the hobos know me up and down the line. They don't know the trouble on my mind. Well, I guess they've got troubles too. I guess they got troubles too, boy. I guess they got troubles too. I guess they got troubles too, boys. From Baltimore to Washington. Trouble on my hands. I guess they got troubles too. I guess they got trouble too, boy. I guess they got troubles too. I guess the police, they've got their troubles too. From Baltimore to Washington. Oh, Baltimore to Washington. Oh, Baltimore to Washington. Baltimore to Washington, I guess they've got troubles too. Going up north, I'm going north this fall. If my luck don't change, I won't be back at all. From Baltimore to Washington, oh, Baltimore to Washington, boy. Oh, Baltimore to Washington. Oh, Baltimore to Washington.
Will y yo nos paramos en la borda de la siguiente embarcación y escuchamos el lento fluir del agua hasta el río Hudson. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Me preguntó Will mientras paseábamos. Bah, no demasiado, cantando por ahí. ¿Se presentan oportunidades de trabajar? Sí, alguna que otra. ¿Dónde? En locales nocturnos, sobre todo. ¿Algún éxito? Bueno, a ver, he tenido una prueba de las grandes hoy, en el Rockefeller Center. ¡El Rockefeller Center! ¡Caray! ¿Te ha salido bien? Me he salido de allí, para ser precisos. ¿Los has dejado plantados? ¡Maldita sea! Tenía que salir de allí, Will. No podía soportar aquello. Como sigas con tus huelgas de un solo hombre, te acabarás cerrando todas las puertas en Nueva York. Mejor ándate con cuidado. Ya me conoces, Will. Sabes muy bien que tocaría por algo de pan y unas habichuelas y que bebería agua del arroyo o cualquier cosa por actuar y cantar delante de la gente a la que le gusta, que conoce y que vive lo que estoy cantando. Tengo la cabeza hecha cisco. Me intentan decir que si quiero comer y seguir vivo, tengo que cantar esa maldita basura postiza. Por tu forma de ser, terminarías explotando en la alta sociedad. No es así, pero el dinero hace falta, Woody. Sí, ya lo sé. Pensaba en una chica llamada Ruth. Al diablo todo el mundo. ¿Qué más da? Tal vez me falten entendederas para ver eso. Pero después de todas las fatigas que he pasado, Will, desde que era un mocoso, he visto ir venir el dinero y la única cosa en la que he podido pensar aparte de eso es en divulgar mis canciones. Hace falta el dinero, caray. Si quieres labrarte un nombre bueno, nunca va a estar de más, incluso si lo que quieres es donarlo a los pobres del país. El dinero hace falta. ¿Y puestos? ¿No podría donarme a mí mismo? Will refunfuñó. ¿No puedes volver al Rainbow Room? No es demasiado tarde, ¿no? No, no es demasiado tarde, dije. Supongo que podría volver. Supongo que sería posible. Levanté la vista hacia ese alto edificio. El silencio que nos cercaba parecía gritarme. «Muy bien, ¿qué vas a hacer? Vamos, pequeñajo, decídete. Ahora o nunca, ahora o nunca». Ante nosotros, un pequeño remolcador surcaba las aguas soltando humo, y yo me quedé contemplándolo mientras se afanaba por el agua pringorosa, igual que un gusano negro levantando polvo. «¿Esto no se está moviendo?», le pregunté a Will. «Creo que sí». Dio un paso por la popa, brincó para salvar un hueco de medio metro y aterrizó de nuevo sobre la embarcación de los McElroy. «El remolcador está tirando de esa barcaza. ¿Será mejor que me lances la guitarra? ¡Salta!» «No», respondí. Will avanzó en paralelo a la barca que se movía conmigo y yo me detuve un instante. «Parece que se mueve de verdad», dije. «¡Salta! ¡Salta rápido! ¡Te cogeré la guitarra! ¡Salta!» Me acomodé en el carguero en movimiento. Me encendí un cigarrillo y expulsé el humo en dirección al enorme Rockefeller Building. Will tenía una amplia sonrisa en la cara, iluminada por la luz de la luna. «¿Llevas encima algo de dinero?», me preguntó. Tiré una piedra al agua. «Cuando amanezca me palparé los bolsillos». «¿Pero dónde estarás?». «No lo sé». Mi viejo amigo se quedó atrás, resoplando sin resuello. Pasé el pulgar por las cuerdas de la guitarra. Con las aguas de la ría a mis pies, veía el reflejo del fuego y las luchas de pandillas de críos y a un niño pequeño subido a un árbol, y a una madre que buscaba los cuerpos aplastados de sus crías. En las aguas, Clara no parecía quemada, y mamá no parecía loca, sino de alguna forma hermosa. Vi petróleo en el río, que tal vez había venido desde algún sitio en mi tierra de origen, del oeste de Texas tal vez, de Pampa o de Oquemag. Vi el campamento selva en Redding, reflejado allí también, y los salones de los bajos fondos, solo que allí parecían estar terriblemente limpios. Pero por encima de todo, vi a una chica en una huerta, y el modo en que danzaba por la orilla embarrada de un río. «¡Zarpemos, pequeña barcaza! ¡Sigue tirando, pequeño remolcador! ¡Echa los bofes! ¡Trabaja! ¡Cava! ¡Surca este río hasta los confines del infierno! La herida dejará de sangrar».
Ali oleri, ali oleri, ali oleri,
rumbo a la gloria. Memorias de Buddy Guthrie, 1943. Doncs aquest és el final que hem triat per acabar aquesta selecció de textos de les memòries d'en Buddy Guthrie, Rumbo a la Glòria. Queda un darrer capítol que qui hagi escoltat la primera part d'aquesta sèrie de programes que hem fet a Ones de Pau, doncs es pot imaginar com acabarà, perquè és un principi en flashback i per tant aquest llibre, les memòries de Rumbo a la Glòria, acaben amb el mateix capítol amb el que comencen, però amb el desenllaç doncs final. Ja l'hem deixat perquè qui vulgui llegir-lo doncs pugui doncs sorprendre's sense que li descobrim com és aquest final. A veure, tenia tres punts que volia comentar que ja estan apuntats en el blog del programa a onesdepau.contrabanda.org, onesdepau.contrabanda.org, però m'agradaria doncs també fer-ho ara en antena per qui no tingui l'oportunitat de connectar-se a internet, que és molt possible doncs que hi hagi més d'un o d'una. Aleshores, molt ràpidament, simplement apuntar sobretot que hem d'entendre aquestes memòries en el seu context històric i que és els anys 20, 30 i principis dels 40 del segle XX. És un moment d'industrialització, per exemple pel que fa al petroli i pel que fa a diferents recursos energètics com és el carbó, per exemple, també. I en aquest context hi ha un concepte o una imatge que està present durant totes les memòries, que és el treballador honest, d'alguna manera, que és el que descriu en Buddy Guthrie. Aleshores, això jo crec que s'ha d'entendre, com dèiem, en aquest context històric, i és important veure com en aquest moment de crisi doncs la gent s'arrossega per trobar feina i la gent doncs va darrere de la feina d'una manera doncs moltes vegades doncs cega, diguéssim. Aleshores aquí entraríem doncs en plantejaments de treball alternatiu, per exemple, que no siguin doncs els grans capitalistes els que doncs d'alguna manera fan caure en aquest parany o en aquesta situació sense sortida aparentment i obligada d'aquests treballadors. En parlarem algun dia a Ones de Pau del treball alternatiu i del que significa doncs no només el treball cooperatiu, les cooperatives, sinó com es poden doncs desenvolupar i com es desenvolupen projectes d'autogestió en els que es pot compartir una feina doncs amb uns paràmetres molt diferents que el domini submissió i el d'explotació, com doncs sabem que existeix avui en dia i com ja es produïa en aquella època de principi de segle. No hem parlat tampoc del que són les lluites obreres, de les vagues que van haver-hi abans de que comencés la Segona Guerra Mundial, i això també és una cosa doncs que en Buddy Guthrie no ha volgut incloure a les seves memòries, però que està present i que es podria doncs qui vulgui doncs ho pot anar descobrint. En Buddy va escriure moltes cançons i també doncs podeu trobar-les en la seva web, que per cert doncs aprofitem per dir-la, és www.buddyguthrie.org, és el seu nom sencer, buddyguthrie.org. Ja sabeu que Buddy s'escriu amb W, dos O's, D, Y, i Guthrie, G-U-T-H-R-I-E. Què més? Un altre comentari ràpidament. En aquestes memòries es parla molt dels migrants. Veiem doncs com hi ha unes migracions interiors que coincideixen també amb l'arribada de migració internacional, inclús de pioners en aquesta terra on viuen i on vivien majoritàriament els indis nord-americans, que són expulsats, i veiem com a les memòries es fa alguna referència, com per exemple a Okemah, que és la ciutat on neix en Buddy Guthrie i que vol dir Pueblo de la Colina en la llengua dels indis Creek. Doncs això, faig aquest apunt perquè em sembla que en Woody Guthrie descriu molt bé doncs, tot aquest procés migratori, i ho fa d'una manera que molts sociòlegs doncs, envejarien segurament, que molts antropòlegs poden envejar, perquè fa una descripció literalment, pura i literalment, fa una descripció del que hi viu i del seu entorn, i per tant estiguem d'acord o no en això que dèiem abans d'aquesta forma de treballar tan submisa i tan d'explotació en la qual cauen i s'arrosseguen doncs, totes aquestes persones, però malgrat això doncs, és una realitat que es va produir en aquella època i serveix doncs, per conèixer-ho doncs, que això ja ve de lluny, que aquest sistema doncs, de relacions laborals ja ve de molt lluny, i en Woody Guthrie doncs, crec que ens ho descriu molt bé d'una manera molt autèntica i inclús molt sincera també, i per això doncs, hi ha alguns episodis que poden semblar ingenus, però és que bueno, aquestes memòries són de l'època doncs, des de que neix fins a l'any 43, doncs calculem, neix a l'any 1912 i s'acaba en el 43, són per tant 31 anys de memòries el que explica, i per tant és la seva joventut, tot i que doncs, la maduresa doncs, ja li ve de jove, perquè al carrer doncs, se n'aprèn molt, i vivint als carrers com fa ell, amb la resta de rodamons, de vagabundos, de buscavides i de persones sense sostre, doncs aquí ja es va curtint. Bé, l'altre punt, hauríem de comentar el tema de la guerra, que també doncs, pot semblar aparentment contrari pel que fa al posicionament d'en Woody Guthrie al programa Dones de Pau, perquè en Woody Guthrie s'enrola, ell lluita a la Segona Guerra Mundial com a soldat, i inclús canta també pels soldats, ha composat cançons doncs, pels soldats yanquis, però inclús també, ara em recordo doncs, d'una cançó dedicada a les Brigades Lincoln, que van lluitar per defensar la República contra els feixistes aquí a Espanya. És una cançó que canten en Woody Guthrie i també en Pete Seeger, i recordem una vegada més que en Pete Seeger, aquest altre gran cantant popular folk nord-americà, va doncs, formar part del mateix grup amb en Woody Guthrie, amb el grup que es coneix com The Almanac Singers. Doncs deia això de la guerra, per una banda doncs, que en Woody Guthrie no és cap exemple d'insubmís, ni d'objector a les armes, ni res d'això, però també d'alguna manera defensa doncs, bueno, evidentment la seva doncs, lluita activa, com dèiem en aquest exemple doncs, contra els feixistes, doncs, ell creu que s'ha d'anar a lluitar. Aquí tindríem un debat important relacionat amb el fet de doncs, si hi ha guerres justes o no hi ha guerres justes, i per tant si hi ha moments en els que s'ha d'agafar les armes, com pot ser per exemple la Segona Guerra Mundial contra els feixistes, o doncs, la Guerra Civil Espanyola. Aleshores, això queda també apuntat per aquí, i res, simplement doncs, acabar recordant això, que el Woody Guthrie se'n va anar, va morir l'any 1967, i per tant, des de que acaba d'escriure les memòries de l'any 43 fins a l'any 67, passen més de 20 anys en els quals doncs, aquest cantant i músic escriu altres llibres, participa doncs, com a redactor de diferents publicacions, inclús alguna publicació comunista, i també doncs, hi ha una altra etapa com a músic, com a artista, també com a poeta doncs, que es pot descobrir, i qui vulgui doncs, ho pot fer. Ja ho sabeu, la pàgina web que us recomanem o que us suggerim és woodyguthrie.org. Si voleu escoltar la primera i la segona part, i també aquesta tercera part, descarregar-vos-la d'internet, del blog del programa, que és onesdepau.contrabanda.org, i podeu escoltar-lo quan vulgueu, així com la resta de programes que hem emès durant la temporada 2009 i anirem penjant al llarg d'aquesta nova temporada 2010. Això és tot. Fins la propera setmana. Tornem el proper divendres de 2 a 3 de la tarda, i pots escoltar també la repetició el diumenge a les 11:30 de la nit. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Salut i pau a tothom.
beside me. Come and sit beside my bed. Lay your hand upon my brow. While my aching heart grows dead.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
I went down to the fishing hole, and I sat down with my fishing pole. Some grabbed my hook, and he got my bait, and he jerked me out in the middle of the lake. Some jumped, I got sunk, baptized on a credit. Fishing down on the muddy bank, I felt a pull and I give a big yank. I hauled out three old rubber boots and a Ford radiator and a Chevrolet coupe. Handed in for national defense. Sitting in a boat with a bucket of beer, and I hadn't caught nothing, but I didn't much care. I guess I was pretty well satisfied. I had my little lady right by my side. Taking it easy, just waiting. Been gone off that hook for a couple hours. You go fishing, I'll tell you what to do. You go sit down by the greasy slough, take a piece of string and tie it on your pole and throw it way out in the middle of the hole. Find you a good shade tree and then just sit down. Go to sleep, forget all about it. Jumped in the river and went down deep. There's a 100-pound catfish laying there asleep. Jumped on his back and rode in him to town. Saddled him up and then I come to town. People come running, looking. Dogs are barking, kids are squalling. Stagnate water's a stinking thing. Slick on top and all turn green. When the water goes bad, the fish all run. Sit all day and not catch one. Except mud wallopers, dugars, a few little suckers. I waded out to a sandy bar and I caught myself a big alligator gar. I brung him home across my back. Tail was dragging a mile and a half. Flipping and flopping. Sold him for a quarter. Shot crabs. Got in jail. Early one morning, I took me a notion to go out a fishing in the middle of the ocean. Throwed out my line, I caught me a shark. I didn't get him home till way past dark. He's a man-eater, tough customer. Just wasn't quite tough enough. Late last night, I had me a dream. I was out fishing in a whiskey stream. Baited my hook with Applejack. Throw out a drink, bring a gallon back. Done pretty good till the creek run dry. So I give my fish back to the finance company.